Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Thank you. Muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de conspiraciones, como ya venimos hace rato. Veníamos antes los miércoles, ahora seguimos los lunes. Así que en este especial horario lo seguimos teniendo a Ricardo del otro lado. Tenemos un invitado especial del otro lado. Pero bueno, queríamos decir una novedad que ahora nos lo vamos a pasar a ver, a saludar a viejos amigos. Mostaza Aritza, ¿no? Mariana Aritza, que ganó un premio a Mejor Mostaza del Mundo, y Mostaza Gol, premio Gol a Mostaza Dijon. Fue sponsor de este programa en varias radios durante varios años, y bueno, es una pequeña pymes y está haciendo lo mejor. Así que bueno, en este mes vamos a tratar de encontrarnos con esta gente. Muy, muy buena. Bueno, por otro lado también, novedades. Yo recordaba, porque están los agentes Smith escuchando, mirando, haciendo de todo, ¿no? En las redes generalmente. Pero me acordaba la infancia, cuando uno jugaba a la escondida, decía 99-100, y se daba media vuelta, y a uno lo encontraba en el escritorio, el otro sacando fotos, el otro revisando un cajón. Son así, son patéticos estos agentes Smith. Por lo menos, no sé, hagan algún curso o algo, porque ni para espiar sirven. Así que bueno, ahora vamos a nuestra invitada. Y tenemos una presentación en audio.
Cecilia Sustercic es licenciada en Comunicación Social, integrante de CLAMA, Cielos Limpios en América, Monitor Ambiental y MIPAC, Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo, comunicadora e investigadora de la modificación del clima, docente en el nivel medio de la provincia de San Luis.
Bueno, muy buenas tardes, Cecilia.
Hola, buenas tardes, Jorge, a ti y a toda la audiencia.
¿Cómo se escucha?
¿Se escucha bien?
Sí, sí.
Ah, perfecto.
¿Vos me escuchás bien?
Yo te escucho muy bien y me avisás si hace falta que suba un poquito el volumen.
No, está bien, está bien. Bueno, Cecilia, sos experta en distintos tipos de... yo puse el título de este programa... Geoingeniería Argentina bajo ataque. Si querés empezamos por lo que es geoingeniería para, bueno, la gente normal que no escucha estos temas y están ocultos.
Bien. Sí. Bueno, la geoingeniería es un conjunto de programas, tecnologías que se están desarrollando al menos desde los años 90, desde la década del 90, que incluyen la experimentación a escala global con el clima planetario, con el clima de la Tierra, sin el consentimiento y sin el conocimiento de la gente, porque estos programas se llevan, se desarrollan con títulos, con nombres, con financiación, que no encara directamente, que no blanquea directamente lo que se está haciendo con el termostato de la Tierra, ¿no? Con todos los sistemas climáticos naturales. Entonces, se vienen desarrollando como programas para mitigación del cambio climático, como programas de bloqueo de la radiación solar, como remoción del CO2 atmosférico, con un montón de títulos que implica que no la comunidad de geoingenieros y de científicos y de quienes financian estos desarrollos no asumen concretamente que lo que dicen que están investigando, experimentando, lo están haciendo en los cielos de toda la, todo el planeta, ¿no? Y esto sale a la luz porque gente de todo el mundo empieza a ver ya desde hace muchísimos años que los cielos no son naturales como antes, como hace muchísimos años. Muy pocas veces encontramos cielos azules profundos y sobre todo que se detecta una anomalía muy grande en los vuelos de aviones en la alta atmósfera que dejan en muchos momentos, en determinados periodos, dejan un rastro químico, una estela química que al dispersarse termina modificando las condiciones atmosféricas naturales. Y esto tiene un montón de consecuencias, ¿sí? Entonces, la geoingeniería son un montón de programas, lleva muchísimo tiempo, por eso nosotros desde la organización en la que estoy, que es CLAMA, Cielos Limpios en América, Monitor Ambiental, y MIPAC, el Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo, estamos haciendo charlas y difusión y capacitación hace mucho tiempo, porque es una realidad que viene siendo invisibilizada sistemáticamente y necesitamos que cada vez más personas tome conciencia y sepa que mucho de lo que sucede es un brutal manejo del tiempo atmosférico y del clima y de los sistemas climáticos, de los ciclos hidrológicos naturales, de los ríos atmosféricos, que a favor de ciertas agendas y ciertas ambiciones.
Ok, ¿cómo se financian estos organismos que nombraste?
Justamente, como te decía, hay una cantidad de eufemismos o de programas bajo títulos de mitigación del cambio climático. Después, con estos títulos es que entran dentro del mercado de carbono. Vos sabés que con esto de que toda la responsabilidad de la crisis climática y de los cambios que vive la naturaleza desde la oficialidad y desde las digamos las grandes narrativas oficiales y mediáticas se dice que es culpa del CO2 y con eso se hace un lavado de dinero descomunal porque las mismas empresas que más contaminan y generan destrucción de los sistemas naturales arrojando a la atmósfera químicos muy peligrosos y muy contaminantes que no tienen nada que ver con el CO2 que es la base de la vida.
Sí.
Bueno, estas empresas han montado y con todas las cumbres climáticas se han montado todo la industria química, la industria petrolera, ¿no? Las grandes contaminadoras, semilleras, etcétera, han montado todo un show, pero que es como la timba financiera de llevar el ecologismo al mercado, ¿no? Aprovechar que hay una conciencia de que necesitamos cambiar los sistemas de consumo y de producción extractivista. Y entonces lo hacen todo comercio, entonces una empresa que no quiere dejar de contaminar porque quiere seguir vendiendo, quiere seguir con sus procesos, le compra, ¿sí? Le compra créditos de carbono a un país que o a una población que va a plantar bosques, por ejemplo, por decir uno de los ejemplos, ¿sí? Bueno. Y bueno, la geoingeniería se vende en el mercado de carbono porque se propone como la gran salvadora al calentamiento global.
Bueno, hace muy poquito, en el 2023, fines del 2023, en la provincia de Neuquén, recibió mucho dinero, ¿no?, financiado por petroleras, por todas estas empresas. Una vez que ya no le da más rédito o tienen mucha deuda, bueno, tratan de, ¿no? de aprovecharla sí. y destruirla y bueno, sacarle provecho, ¿no? Como estos incendios inducidos. Lo mismo pasó en Cochabamba con esto del agua, ¿no? Uh-huh. Que Bechtel, había muchas empresas que estaban ahí, corporaciones, que tanta plata piden el Estado, que después el FMI, el Banco Mundial y todo rematan al mejor postor. ¿Quién va a ser el dueño de la privatización del agua? Y eso pasó con Cochabamba, que le llegaron a decir, bueno, no pueden agarrar ni siquiera agua del cielo, ¿no? Agua de la lluvia. Y bueno, fue el pueblo, 500.000 personas contra ellos. Y bueno, fue ese el caso de que se tuvieron que ir corriendo, la corporación, el presidente, todo. Pero bueno, después de eso vino a afectar todos los cielos del mundo, ¿no? Como que si ya no se puede tomar agua de la lluvia.
Sí, de hecho lo que estás diciendo, hay investigaciones que se han salido a la luz hace un par de años de universidades de Suiza que hablan justamente de esto, que en ningún lugar del mundo el agua de lluvia es tomable, es potable, lamentablemente. Pero en todos estos análisis siempre se analizan las industrias emisoras de contaminantes y no se menciona la gran cantidad de inyección en la atmósfera continua que se hacen con estos programas de geoingeniería tan descabellados que, como dicen los científicos que la proponen y la exponen y la promocionan, ellos se proponen hacer una especie de sombrilla con sulfuros, con ácido, con químicos, imitando las erupciones volcánicas, porque en teoría esa sombrilla de químicos genera una capa que hace que el calor no sea tan intenso, que los rayos solares no entren de igual manera. Bueno, una cuestión muy, muy descabellada. En Argentina hay un equipo del CONICET, que lo lidera Inés Camilloni, trabajando en esta investigación. Hemos tenido encuentros con ella y con gente de su equipo.
Ellos están
convencidos de que todo el trabajo es simulación en computadoras, modelos matemáticos, y lo que no conectan es lo que nosotros vemos en el cielo, que lo que ellos difunden y promocionan es exactamente lo que vemos en nuestros cielos. Entonces yo no sé si en algún momento ellos salen del laboratorio y miran el cielo, lo que está pasando, que no hay que la cantidad de días que están pulverizando y haciendo esta inyección de aerosoles como ellos proponen que hay que hacer, es notable. Las nubes cirrus artificiales, el adelgazamiento de las nubes, el blanqueamiento de las nubes marinas, todo es de manual. Lo que ellos proponen es de manual lo que vemos en el cielo, y de manual también las consecuencias negativas y nefastas que ellos han estudiado y declaran para las comunidades, sobre todo por lo delicado y lo antiético que resulta que haya grupos que tienen la capacidad de controlar la temperatura, los ciclos hidrológicos, generar inundaciones, sequías, y en general los que más salen perdiendo son los países, como les dicen, como está muy de moda ahora, del sur global, ¿no? Los países en desarrollo, que se decían esto, los países más pobres. Entonces, aquí hay un montón de cuestiones que no se están blanqueando y no se están viendo porque directamente se tildan con el mote de conspiranoico y sí. Con eso se cierra el debate y no se permite cuestionar nada de lo que vemos concretamente todos los días.
Hay gato encerrado.
Para los que ya venimos investigando, es tan obvio, es tan claro, porque vos investigás todos los documentos, los congresos de ellos, los videos, los documentales, todo lo que dicen los geoingenieros, o por ejemplo el proyecto Scopex de Bill Gates, financiado por Bill Gates, bueno, todos esos proyectos todo lo que hablan es exactamente lo que está sucediendo y lo que viene sucediendo en el cielo, en el océano, con el clima. Entonces, es muy matemático. Lo que pasa es que no han dado la cara para decir, venimos experimentando, venimos cambiando todas las condiciones naturales de la Tierra, destruyendo todos los reguladores climáticos. Y bueno, ahora ante una creciente masa de personas que está cuestionando, sacando fotos todos los días, mirá lo que pasó, no puede ser que haya días, un montón de días que los aviones es una locura, que te dejan como un tatetí en el cielo, rastros que se van dispersando y van dejando una calima, un particulado que es totalmente anormal. Y después pasa un montón de tiempo que los aviones no dejan eso, incluso con las mismas condiciones de humedad y de altura y de todo. Entonces, que nos digan que son las estelas típicas de contrails, de condensación de vapor, cuando las anomalías que vemos nos dicen todo lo contrario, que no hay forma de justificar lo que está pasando en nuestros cielos.
Bueno, hay una que yo sigo, que tiene muchas denuncias, la política online, la política ambiental, un estudio de muchos abogados, luchan por la ecología, que es atroz, se la pasan denunciando un montón de casos, y hay muchos casos archivados para sacar leyes, y la tienen encajonadas en la legislatura, ¿no?, en el Parlamento. Así que, porque no es negocio, ¿no?
Bueno, sí, lamentablemente.
El Riachuelo está entre los 10 más contaminados del mundo, está probado que se limpie por la Corte Suprema de Justicia, y está ahí, décadas está ahí, sin mover un dedo. Están todas las empresas contaminando, está este río rojo que salió hace poco y nadie pregunta ni se cuestiona de dónde sale ese contenido rojo, ¿no? Y es todo la viva la pepa, porque siempre se incendian provincias. En el 2020 se incendiaron 12 o 14 provincias a la vez. Pero no, nadie... O se agarran los incendiarios y los vuelven a soltar, ¿no?
Sí, la verdad que si entramos en todas las problemáticas ambientales sería eterno. Yo tuve un sitio web 4 años donde hacía periodismo ambiental y tengo 70 notas y podría seguir todos los días. Hay noticias de realmente este sistema está haciéndole, porque digo, no todas las escalas de responsabilidades son iguales. Hace poco, por ejemplo, salió a la luz que Barrick Gold en San Juan estuvo durante años arrojando las cenizas mineras, que son absolutamente tóxicas, en un basural a cielo abierto al norte de San Juan, con los vientos que hay en San Juan. Y eso se permitió durante años, hablando de la minería responsable, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Y durante años eso le estaba llegando a los sanjuaninos, y dicen que esas cenizas tóxicas mineras pueden volar a kilómetros a otras provincias. Y pasó todos los informes de impacto ambiental, todos los controles, una cadena de corrupción muy grave, ¿no? Y hasta el día de hoy todavía sigue operando Barrick, le han sacado la miseria del 3% que tiene que dejar Argentina por todo lo que se lleva. Realmente es tremendo. Ahora, hace unos días, podríamos hablar un montón de esto, porque
escúchame,
también...
Sí. Cecilia, escuchamos un audio, lo tengo en puerta, un audio de esto de los chemtrails, que todos niegan, los medios de comunicación grandes, ¿no? Pero bueno, lo dicen algunos medios de comunicación que están hace rato, y bueno, muy bien explicado. ¿Cómo cae el 26 ahora?
Yo lo voy a poder escuchar.
Las autoridades de China llevaron a cabo operaciones de siembra de nubes en Chongqing y la provincia de Henan para inducir lluvias en medio de una ola de calor récord y una sequía prolongada. Un cohete que transportaba productos químicos para la siembra de nubes se disparó en Chongqing, lo que provocó un clima húmedo en algunas partes del municipio, con la precipitación más alta de 65 milímetros registrada en el condado de Chengkou. Por separado, los técnicos supervisaron los preparativos de un avión antes de que fuera desplegado para una operación de siembra de nubes en la provincia de Henan.
Bueno, ese es uno de los videos, después te paso otro audio, pero bueno, siembra de nubes desde el 65, lo veo en dibujitos animados que dicen.
Sí, que dice sí, en que realidad se usa... es la historia de la ingeniería del clima arranca en 1891, el desarrollo, las investigaciones, las patentes, así que imagínate si habrá historia, debería enseñarse en las escuelas para que la gente sea consciente de lo que desde hace más de 130 años el ser humano intenta manejar y controlar las variables del clima a su favor, para lo que sea, y sin entender que justamente mientras más personas, mientras más colectivos, corporaciones intenten manejar y lo trastoquen al clima, es cada vez más complejo, porque es una unidad, la naturaleza no reconoce fronteras. La atmósfera no reconoce fronteras, es uno de los sistemas más tiene interdependencia con y unidad con todos los otros sistemas, ¿no? Como los bosques, el mar, los glaciares, los arrecifes, digamos, el clima es muy delicado y depende de un equilibrio en el que estén todos los factores en su lugar, no manejándose al antojo de grupos de poder, corporaciones o de empresas del agro que quieren cuidarse de que no les caiga un granizo. En realidad hay, la ingeniería del clima se aplica a muchos niveles, está el nivel como este de la siembra de nubes, el famoso cloud seeding, que es inyectarle determinados compuestos a las nubes para generar precipitaciones o evitar precipitaciones, hay diferentes digamos, objetivos, que de acuerdo a los objetivos son los cócteles que se les arrojan a las nubes. Y después está, que es lo que nosotros venimos denunciando en NIPAC, porque es lo que aquí en nuestras regiones de San Luis, Córdoba, La Rioja, San Juan y Mendoza padecemos desde hace más de 20 años, que es en la época de las lluvias, de la recarga de los acuíferos, empiezan, sobre todo empresas del agro de negocio, de la minería, a interrumpir las tormentas convencidas, pongámosle que están convencidas de que solamente quieren evitar el granizo, y lo que terminan haciendo es dejándonos sin lluvias, y esto ha generado una sequía sistemática muy muy grave. Y encima le sumamos lo que se viene inyectando en la alta atmósfera de los aerosoles con compuestos químicos que pueden recalentar la atmósfera, pueden cambiar las condiciones naturales totalmente, es un desbarajuste total de cómo podemos esperar que tengamos un clima amigable, que no sea hostil, porque la hostilidad se la está dando toda esa intervención sistemática, ¿no?
Aparte de lo que es Argentina, ¿no? Siempre es tanto campo, tanto esto, los mejores aire que se podía llegar a tener y cultivar y tierra, y ahora la están destruyendo completamente. Escúchame, otro tema, como para que no se nos haga tarde, igual te vamos a invitar otro día también. Yo veo geográficamente Bahía Blanca y es imposible que pasen estas cosas, ¿no? Y tan seguido. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Y mira, lo que te puedo decir es que desde que se hay mucho para decir, múltiples factores, no hay uno solo, antes que nada.
Sí, igualmente es reciente, ¿no? Es reciente.
Sí, no, pero es un rompecabezas también buscar toda la información y tratar de entender qué es lo que sucedió en las tres tormentas fuertes que ha tenido Bahía Blanca. Llamativamente estas tormentas, por ejemplo la más grande que fue como un tornado en el 2023, fue después que se instalara el radar meteorológico, y bueno, ahora desde lo que podemos estar estudiando en este último tiempo y observando los programas de Windy, que hay un compañero de la causa, Alejandro Vesleski, siempre mira las composiciones, es químico, además de que tiene formación en meteorología también, siempre mira la composición atmosférica, sobre todo cuando hemos tenido días de intensa...
Cecilia, una pregunta.
Sí.
Haciendo un repaso para atrás. El radar, ¿dónde está ubicado?
Ahí en...
Bahía Blanca.
Sí, en Bahía Blanca y ahí, y después agregaron otro en Las Grutas.
Bueno, entonces, bueno, hay según datos... citas, se utilizan los radares también para estas cosas, que uno no sabe qué es, ¿no? Los radares, pero uno le dice un radar y bueno, te enchufan un radar y te lo tapan y andas a ver lo que hace, pero está bien, hay cosas que se utilizan los radares para hacer cosas atroces.
En la ingeniería del clima se utiliza todo lo que es el pulverizado atmosférico de determinadas sales metálicas, como te decía, nitrógeno, químicos, que son altamente conductivos. En general, son altamente conductivos de la electricidad, ¿sí? Entonces, esto actúa, todos estos químicos, y esto lo puede buscar la gente como las patentes de la geoingeniería, que explican perfectamente todo esto que yo lo estoy tratando de traducir. Cada patente está desarrollada y explicado esto, pero estos químicos que se arrojan en la alta atmósfera actúan en sinergia, hacen una unidad con las ondas electromagnéticas, con los campos electromagnéticos, ¿sí?, que pueden ser generadas, por ejemplo, por los radares Doppler, Next Radar, con los radares estos meteorológicos, que los vemos como un globito, que en realidad el globito es lo que, como vos decías, es lo que lo protege. Bueno, de acuerdo a la potencia con la que se usen estos radares, pueden mover esa todo ese particulado, esa calima que ha sido arrojado en la atmósfera durante días y días y días. O pueden, hasta se puede recalentar, que es como un microondas. Y eso, si está viniendo una masa de humedad y fría del Pacífico Sur y subiendo con una gran cantidad de viento, y durante días se estuvo recalentando la atmósfera, arrojando particulado, y encima haciendo esta provocando esta radiación con altas potencias en el uso de todos los radares, eso es una bomba de tiempo, porque genera lo que generó, ¿no? Eso y mucho más.
Aparte,
todo eso,
sí. Aparte se puede desregular sola también, ¿no? Vayamos a algo accidental también, ¿no? A pensar.
Es que totalmente, porque vos imaginate que no es un único el factor humano que está con un tablerito tipo consola de música y, bueno, acá le vamos a poner 50... el factor de la naturaleza es inmenso. Digamos, toda esta cuestión de la ingeniería del clima actúa como potenciador, ¿no?, de fenómenos climáticos extremos que si hubieran sido dejados desarrollarse naturalmente, no hubiesen sucedido a ese nivel. Bueno, no es que decimos que no puede haber tormentas fuertes, fenómenos fuertes, para nada, pero sí que se está potenciando que si se dejara la naturaleza de inyectar químicos y meterle dinámicas artificiales, sería otra la historia, seguramente.
Sí, bueno, yo tengo unos conocidos que habían trabajado para, vamos a nombrar a estos medios, a Clarín, y bueno, hacían unos repartos de diarios algunas secciones, ¿no? Se distribuían, y como tienen muchas secciones ahora en las comunidades y eso, y aparte le dieron un trabajo extra, ¿no? Era de medir las antenas, porque ellos también parece como tienen muchos telecomunicaciones, también dentro del Clarín, y bueno, había unos protocolos que tenían que saber usar, hacer uh-huh. las mediciones, ¿no? Y bueno, uh-huh. hacer las mediciones desde una distancia larga y controlarlas. Esto era normal, no sé cada cuántos días lo hacían, pero bueno, en esas irregularidades que podía llegar a pasar, era la atacaba contra los testículos, los hacían estériles, hacían, no sé, un montón de enfermedades, y bueno, se tenía que respetar todo el protocolo porque era muy complejo contra la salud del que medía las antenas, ¿no?
Claro. De hecho, hay fotografías de gente instalando, en este caso ponerle los radares, que están con trajes especiales, sí. ¿no?
Sí, bueno, eso también lo tenemos. Lo tenemos Rodolfo Tousset, que sabe mucho de eso. Tenemos mucha gente experta, ¿no? Sí, reconocida mundialmente y bueno, uh-huh. informes.
Ahora nosotros en San Luis, en Potrero de los Funes, en unos días tenemos un congreso, el primer congreso de daños deliberados por inoculaciones, radiaciones de antenas y contaminación atmosférica, que son los chemtrails, ¿no? Todos los programas de geoingeniería. Porque realmente es mucha cantidad de gente que está sufriendo los impactos en la salud de todo este combo de tan nocivo ambiental y también sanitario en el que estamos viviendo, ¿no? Sí. También fruto de lo que nosotros mismos consumimos, por ejemplo, el tema de todo lo que es la tecnología de comunicaciones.
Sí.
Si tengo un minutito, te cuento. El año Dale. Pasado fuimos a la Defensoría del Pueblo para llevar un pedido de control sobre antenas de San Luis.
Ok.
Y una de las personas que nos atendió nos contó, sí, nosotros en el 2000, cuando se empezaron a instalar las antenas en los pueblos, vinieron maestras y médicas a decirnos que la gente se empezó a enfermar después de las antenas, que necesitaban hacer una presentación. Hicimos todo el proceso, investigamos, y bueno, vino Elena, y le digo, ¿cómo se resolvió? Vino Elena con las camionetas, con todo, y midieron que estaba dentro de los parámetros y los rangos normales de radiación, y se cerró la causa. Ahora, ese mismo día me llamaron, pero así, la sincronía de la vida, me llamaron de tres lugares de La Rioja, de pueblos del sur de San Luis, que me contaban exactamente lo mismo, que en la primera camada de instalación de las antenas, ¿sí?, de telefonía celular, en todos los pueblos hicieron reclamos, hasta que vino ENACOM y se quedaron todos tranquilos. Creo que no hace falta explicar mucho que esa tranquilidad no estuvo bien, porque la cantidad de cánceres que ha digamos, todo lo que está pasando a nivel salud es tremendo, ¿no? Cómo se silenció en base al mercado de la telefonía, se silenció y se permiten valores que son insalubres totalmente, totalmente. Sí.
Como la utilización de aluminio en las comidas y todo, y es un material totalmente. Cancerígeno, ¿no?
Sí, sí. Bueno, los agrotóxicos bueno, por eso te digo, es muchísimo.
Yo voy a mostrar algo, bueno, ahora lo voy a decir, ¿no? Pero, porque bueno, es otro tema candente que no está en la justicia para condenar con los plaguicidas y los... todo está, bueno, plaguicidas en general, ¿no?
Sí, los agrotóxicos, fertilizantes, plaguicidas,
pesticidas,
todo ese combo
que son como, se te puede encontrar en la sangre como 30, ¿no? Que son muy complejos, muy complicados para la salud humana. Y, bueno, lo saca Agustina Sucre en el periódico Salud y Tecnología en la prensa. Después veo otro de Agustina Sucri, que es el único diario, vamos a aclarar, ¿no? La guerra del clima y la muestra. Yo estoy mostrando acá en la pantalla, después la vamos a pasar en video. Todas las notas, ¿no? Bueno, acá, sí, sí. Operaciones encubiertas para modificar el clima y las huellas que se quieren negar. Agustina Sucri. Dice, sobre una entrevista de una persona. Muestro acá. Después lo vamos a subir en nuestro canal en Conspiraciones Radio Amadeus, en YouTube. Demasiada política y poca ciencia. Otro, de Agustina Sucri acá, ¿no? Que es la directora de la de esta sección de la prensa. Pánico climático, una cuestión política más que científica. Acá, toda una nota larga, ¿no?
Hay igualmente hay muchos medios que vienen visibilizar. Hay un medio de Rosario, que el programa de televisión es El Catalejo. Sí. Ahora no me acuerdo bien el nombre del medio gráfico de este programa de Alejandro Maidana, que ellos vienen hace años también hablando de esto, denunciándolo. Canal 54 TV, que es por YouTube, pero viene denunciando, trabajando. Paralelo 22 también han hecho notas. Hay muchos medios, lo que pasa es que por ahí no tienen la envergadura a nivel nacional, sí, como este que estás mencionando. Y bueno, vos sabés que no...
Y sí, es complejo, porque tiene pocas hojas, dentro de todo económico, la prensa, pero bueno, está complicado con el papel prensa, porque bueno, se lo venden muy caro, y desde hace décadas, sí, sí, ¿no?
Sí.
Y se le complica. Bueno, después hay otro, un llamado a ponerle freno a la corrupción de la salud pública, sobre la OMS, de alguien que trabajó ahí adentro y bueno, y denuncia, ¿no? Freno a la corrupción. Bill Gates con el otro, el director, dándose la mano. Así que bueno, hay mucho. Si quieren entrar también, lo pueden hacer ahí en la página web de la prensa y fijarse estas cosas. Como bien, otros canales, ¿no? Televe 1, sí, sí, te manda saludos, sí, a Juan Manuel. Y tanta gente.
Grande.
Canal 26.
Que ahora está Manuel justo Castro. Alejandro Vesleski hablando de la tormenta de Bahía Blanca, coincidíamos en el horario. Y también Imagina, hay un medio gráfico que también, un periódico que está saliendo mensualmente en Tras las Sierras, que también están, hay muchos medios visibilizando, pero bueno, mirá lo que me pasó a mí con Clarín, si tengo un minutito te cuento, sí, en febrero del año pasado, cuando llevábamos 4 meses de una sequía bestial en nuestras regiones, bueno, alguien hizo un contacto con el periodista y me llaman para denunciar el tema de los rompetormentas, que ha sido muy denunciado acá el ex gobernador de la provincia, Rodríguez A. Y bueno, cuando me llama yo le digo, mirá, esa es una parte de la problemática, y también el señor este también es una parte, hay muchísima gente manipulando el clima y la problemática es mucho más amplia, le hablo de la geoingeniería, me hace una entrevista, pero resulta que cuando sale la nota de geoingeniería le sacó todo lo que yo había dicho de geoingeniería y de los otros lugares, de Fondomonte, de otros lugares donde se manipula el clima y las empresas, los responsables, sacó todo. O sea, dejó enfocado en la línea editorial que en ese momento era pegarle a Rodríguez A. De todas formas, esa nota a nosotros, más allá de las faltas de todo lo que faltó decir, que yo lo había dicho y que no se publicó, nos vino re bien porque esa nota sale el 10 de febrero y esa noche acá llovió en San Luis todo lo que no había llovido en todo el verano. Fue muy loco eso.
Bueno, tengo otro audio para pasar y después seguimos, Cecilia.
Dale.
Emiratos Árabes. Mientras un avión de doble turbohélice despega bajo el ardiente sol del desierto con docenas de botes de sal adheridos a sus alas, el oficial meteorológico de los Emiratos Árabes Unidos escanea mapas meteorológicos en las pantallas de las computadoras en busca de formaciones de nubes. A 9.000 pies estos más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, el avión lanza bengalas de sal en las nubes blancas más prometedoras con la esperanza de provocar lluvia. La siembra de nubes requiere la existencia de nubes de lluvia y esto es un problema, ya que no siempre es el caso. Así lo dijo el jefe de operaciones de mejora de la lluvia en el Centro Nacional de Meteorología de los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes, ubicados en una de las regiones más cálidas y secas de la Tierra, ha estado liderando el esfuerzo para sembrar nubes y aumentar las precipitaciones, que se mantienen en menos de 100 mililitros al año en promedio. Los efectos del cambio climático, combinados con una población en crecimiento y una economía que se diversifica hacia el turismo y otras áreas, ha aumentado la demanda de agua en los Emiratos Árabes, que ha dependido de costosas plantas de desalinización que utilizan el agua del mar.
Bueno, eso también Canal 26, bueno, nos mienten, ¿no? Los medios de comunicación nos mienten todo, nos mienten que no se pueden apagar incendios, porque hay otras herramientas que sí se puede hacer.
Ahora vos fíjate, Jorge, que en el 2012 y en el 2013 la TV pública, en un programa que era Vinter Internacional, analizó la vinculación de la CIA con la manipulación del clima. Analizan este famoso documento que sale en 1996 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con distintas universidades, donde presentan un informe al Congreso explicando todas las tecnologías y todo el plan de desarrollo para que hacia el 2025 Estados Unidos tuviera el control total del clima. Esto está documentado, hablado por ellos, por Secretario de Defensa de ellos, explicitado que la nueva arma de guerra, de poder, de control geopolítico, demográfico, económico, iba a ser utilizar el clima, ¿no? Lo estamos inventando, por algo existe un tratado internacional, que es el tratado en MOD, que prohíbe el uso de estas tecnologías. O sea que esto, digamos, se viene, en muchos lugares se encuentra la información cuando uno se abre, es curioso, investiga y no se deja llevar simplemente por prejuicios o imaginaciones. Por estigmas, digamos, ¿no? Por prejuicios. Y, bueno, esto de la TV pública, están muy buenos esos programas. Nosotros los tenemos en una biblioteca digital, que es la biblioteca de Clama, donde tenemos subidos muchísimos documentos e informaciones más, todo lo que venimos haciendo desde estas comunidades, desde estas organizaciones, para visibilizar este gran problema que es la manipulación intencional del clima.
Bueno, hay muchos libros, PDF, hay uno que voy a comentar, que voy a nombrar, Chemtrails, confirmado, William Thomas. Uh-huh. Ese se puede encontrar ahí en PDF, pueden indagar a la gente, pero bueno, pero no hay que quedarse con lo que dijo alguien. Hay que despertar, buscar la verdad, ser valiente, ¿no? Espiritualmente hay que estar activo, porque si no te comen, ¿no? Son todos estos políticos corruptos que hacen, se reúnen en Davos, se reúnen en todo y dicen, ¿cómo vamos a hacer plata? Bueno, vamos a hacer plata con la desgracia de la gente. Y lo consiguen. Y lo consiguen. Como lo dijo Alvin Toffler, en todas las desgracias, el Estado, el gobierno no hace nada, absolutamente nada, está esperando todos los movimientos, la solidaridad, que trabajen los canales de televisión para decir algo, porque ellos se ahorran mucho dinero. Es así que Estados Unidos se ahorra cientos de miles de millones de dólares en menos de mano de obra, en menos defensa civil, en menos gastos, en menos en todo, porque la gente está ahí, ¿no? Y después, en desgracias que pasan, ¿no? Con gente normal, bueno, piden ahí que recaudar plata para algunos, qué sé yo, y recaudan mucho más los canales de televisión, porque si están para una desgracia de una persona, ¿qué hacen? Están media hora, 40 minutos recaudando plata, ¿no? Hay forma de estafar a la gente. Bueno, pero eso lo dije yo y lo que veo, ¿no? Que vamos a hacer un informe de eso. Porque los informativos nada más dan noticias para cuando se les dan la orden. Si no, no dicen nada de lo que pasa en Argentina por completo, ¿no? En ninguna provincia, nada. Se lo oculta. Por otro lado, me gustaría saber, Cecilia, una premisa. ¿Vos cómo despertaste? Porque sos una persona especial. ¿Qué te despertó? ¿Alguna frase, algo que me puedas decir y la tuviste para vos, esa frase?
Una de las cuestiones, me agarré un texto de Eduardo Galeano, pero no sé si da el tiempo, si tiene que ser una frase.
No, está bien, decime.
Una de las cuestiones que a mí me ayudan en esta tarea que parece, cuando me da mucha impotencia, mucho enojo ante la injusticia, lo que parece que nunca va a cambiar, es la idea de que cada época tiene su épica. Y yo pienso en mis ancestros, mi padre que vino de la guerra, de Eslovenia, de mis abuelos, todo lo que pasaron, que la humanidad, todo lo que viene pasando. Creo que estamos atravesando una guerra silenciosa, tranquila, pero no deja de ser guerra. Pero lamentablemente hay mucho entretenimiento exprofeso con las redes y todo para distraernos y creer que está todo bien, y no está todo bien. Están pasando cosas muy, muy graves, ¿no? Están avanzando poderes muy totalitarios en el mundo. Y bueno, esto es bastante grave. Y el párrafo de uno de mis escritores favoritos, Eduardo Galeano, es un relato que habla de qué nos va a salvar, ¿no? En una palabra. ¿Tengo un minutito para leerlo?
Sí, sí.
Dale. Vos sabés que yo soy docente en las escuelas y siempre les leo a mis alumnos.
Sí,
este
un minuto.
Se llama ¿Cómo pudimos? ¿Ser boca o ser bocado? ¿Cazador o cazado? Esa era la cuestión. ¿Merecíamos desprecio o a lo sumo lástima? En la intemperie enemiga nadie nos respetaba y nadie nos temía. La noche y la selva nos daban terror. Éramos los bichos más vulnerables de la zoología terrestre. Cachorros inútiles, adultos poca cosa, sin garras ni grandes colmillos, ni patas veloces, ni olfato largo. Nuestra historia primera se nos pierde en la neblina. Según parece, estábamos dedicados no más que a partir piedras y a repartir garrotazos. Pero uno bien puede preguntarse, ¿no habremos sido capaces de sobrevivir cuando sobrevivir era imposible? ¿Porque supimos defendernos juntos y compartir la comida? Esta humanidad de ahora, esta civilización del sálvese quien pueda y cada cual a lo suyo, ¿habría durado algo más que un ratito en el mundo?
Muy
bueno,
lindo.
Lo leí rápido, no sé si se entendió,
no, sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Esto, ¿no? De replantearnos las formas de convivencia, de solidaridad y de encuentro, que es lo que personalmente más disfruto de esta tarea, cuando puedo ir a lo presencial, a las charlas, encontrarme con las personas, este encuentro que nos ayuda a encontrar, a darnos fuerza y a ver las ideas, a ver cómo seguimos adelante, y bueno, que es la siembra para las futuras generaciones, porque nunca sabemos cuándo va a llegar el fruto, ¿no?
Sí, no, y como estábamos hablando, bueno, yo una vez saqué fotografía a Eduardo Galeano, estaba estudiando reportero gráfico en TEA, Taller Escuela Agencia, y bueno, le entregaron una manzana ahí en TEA y estuvimos ahí practicando, sacando fotos. Así que bueno, muchas gracias, Cecilia, te vamos a tener en cuenta para hacer otro programa.
Bueno, que estén muy bien y buenísimo poder compartir de todas estas problemáticas y que las estén visibilizando.
Bueno.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches y bueno, nos seguimos viendo para la semana que viene en Conspiraciones. Bye.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.